Primera ponencia, pues, de la mañana, que corre a cargo de Enrique López, magistrado actualmente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es magistrado emérito del Tribunal Constitucional y, entre otros méritos que adornan su currículum, es además director del Observatorio de Calidad de la Justicia de la Fundación Wolters Klauer. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, juez desde 1989, magistrado especialista en los órdenes jurisdiccionales civil y penal y ha cursado programas y másters de tipo diverso, además de compatibilizar la judicatura con la docencia universitaria e incluso con publicaciones sobre la materia que le ocupa, básicamente sobre la justicia. Yo creo que no voy a leer tan extenso currículum, y agradeciéndole al señor López su presencia en esta casa, sin más dilación, le cedo la palabra.
Muchas gracias, directora. Gracias por invitarme a participar en esta jornada y también unirme a esa condolencia por la pérdida de la madre de él, que iba a ser el director de esta jornada, mi compañero Juan Manuel. Juan, para todos. Y gracias por permitirme estar en Santiago de Compostela, una ciudad para mí realmente entrañable. Y de mi currículum lo que más destacaría es que mi primer destino judicial fue el juzgado de Arzúa, aquí muy cerca, y por eso me siento muy unido a esta tierra, teniendo en cuenta que yo comencé mi profesión precisamente aquí en las tierras gallegas, próximo a mí, que soy del Bierzo, como comprenderán, casi en casa, ¿no? Por eso, muy buenos días y muchas gracias por permitirme estar aquí, y gracias a ustedes por atenderme. Bueno, voy a intentar hacer una exposición que no sea excesivamente plumbia sobre lo que es lo que llaman el nuevo derecho penal, precisamente el derecho penal en la democracia, y hacia dónde se orienta el derecho penal en la actualidad, en un momento que efectivamente, como decía la subsecretaria del Ministerio de Justicia, muchos califican de incertidumbre, cuando la incertidumbre es esencial al ser humano y lo incierto nos acompaña desde hace ya un millón de años. Y en lo que se refiere al derecho, pues ocurre algo parecido. La historia del derecho penal como instrumento del Estado para mantener el control social y la garantía del cumplimiento de las reglas que garantizan precisamente la convivencia entre los miembros de una sociedad y el sometimiento al Estado que organiza esa sociedad, es la historia de la lucha por establecer límites al derecho a castigar del Estado o aquello que se consideraba Estado en la antigüedad, entre comillas, el que mandaba. El derecho penal surge como concepto en el siglo XVIII, prácticamente a finales, pero siempre ha existido delitos y penas, aunque no conceptualizados bajo una dogmática que ese ha sido el gran avance del derecho penal liberal y de corte democrático como el actual. Si hoy analizamos leyes tan antiguas como la ley del talión, nos parecen que son leyes duras, absolutamente injustas, cuando la ley del talión lo que introdujo, siguiendo ya la vieja máxima del Código de Hammurabi, fue un criterio de racionalidad en el derecho penal. Precisamente hoy eso que se llama la prohibición del exceso se introdujo precisamente con la ley del talión. El castigo ha de ser proporcional al daño causado. Si causas una muerte, no puede haber más castigo que la muerte, evidentemente. Si produces un daño, no puede haber más castigo que un daño. Se establece una proporcionalidad, el ojo por ojo y el diente por diente. Bueno, pues eso que hoy nos parece una barbaridad, en su momento fue un criterio de racionalidad dirigido a controlar el exceso de poder por parte de aquel que castigaba. Y precisamente el derecho en el siglo XIX penal se conceptualiza como la ciencia del derecho que trata fundamentalmente de limitar el derecho a castigar, el jus poniendi del Estado, sometiéndolo a los viejos principios de ese derecho moderno, aquel momento que ya se considera antiguo, que son el principio de legalidad, el sometimiento a la ley, a su previsión, el de que no hay castigo, no hay delito ni pena sin ley que previamente lo establezca, el carácter fragmentario del derecho penal en tanto en cuanto está llamado solo a proteger bienes jurídicos ante ataques graves realmente a esos bienes jurídicos, el principio de mínima intervención, y el principio de residualización en cuanto a la pena. Todos estos principios son los que han acompañado al derecho penal democrático en lo que va el siglo pasado y en lo que va de siglo en estos momentos. Pero es cierto que el derecho evoluciona y en España, evidentemente, también. Es curioso que los estudiosos del derecho penal, la cátedra del derecho penal, mantiene una crítica permanente hacia la acción legislativa y mantiene una crítica permanente hacia la acción judicial. Yo creo que ni unos son tan buenos ni otros somos tan malos. Ni el catedrático es tan bueno estudiando el derecho penal, ni el legislador es tan malo legislando, ni el juez es tan malo aplicando. Lo que ocurre es que es un derecho que es de estricta aplicación judicial. El derecho penal solo se convierte en derecho vivo cuando se comete un delito. Lo que hay antes es previsión legal. El resto de las ramas del derecho, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho mercantil, son derechos vivos, son derechos que aplicamos todos los días, todos. Cuando formalizamos un contrato de compraventa, cuando formalizamos un contrato de arrendamiento, firmamos un contrato laboral, estamos realizando un acto jurídico. Es un derecho de todos. Y solo cuando surge conflicto es cuando acaba judicializado. El derecho penal no existe hasta que no hay conflicto. Tiene que haber un delito para aplicar una norma penal. Por eso es un derecho de estricta aplicación judicial. Y eso hace que los jueces seamos los dueños, los únicos dueños en la aplicación del derecho penal. Por eso insisto que es un derecho estrictamente judicial. Pero los catedráticos de derecho penal en España estudian muy poco lo que yo considero que es muy importante en un derecho penal democrático, que es el derecho penal constitucional. Las previsiones que nuestra Constitución establece respecto al derecho penal, que son bastantes. Evidentemente, en cuanto al proceso penal, no cabe duda que el artículo 24 establece las garantías y los derechos en el proceso penal, pero los grandes principios están establecidos en la Constitución. El principio de legalidad, artículo 25 de la Constitución, el derecho de prohibición del exceso, artículo 9 de la Constitución, el principio de legalidad, artículo 9 de la Constitución, las garantías de los derechos fundamentales en la investigación criminal, artículo 17 de la Constitución en cuanto a la garantía del derecho a la libertad, artículo 18 en cuanto a la garantía de la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones. En definitiva, existe un cuerpo en el ámbito del derecho constitucional que es de aplicación directa en el ámbito del derecho penal. Lo que ocurre es que el mundo avanza y lo que se consideró en el siglo XIX adecuado hoy ya no lo es tanto. Cada vez exigimos, la sociedad exige algo diferente y genera necesidades diferentes que hace que el legislador tenga que tomar nota de ello y adelantarse a los acontecimientos. La subsecretaria citó a el jurista alemán, excelente jurista alemán, Gustav Radbruch. Fue un gran jurista, fue ministro de Justicia en la República de Weimar, un gran filósofo del derecho, y él decía algo que, bajo mi punto de vista, sigue vigente. Dice, no hagamos derecho penal, hagamos el mejor derecho penal. Él fue el que estableció precisamente una categoría formalmente conceptualizada como es la de ley injusta, teniendo en cuenta que una ley que va en contra de los principios que hemos realizado a través de lo que hoy se considera el auténtico derecho natural subyacente al derecho positivo, que son las declaraciones de los derechos fundamentales producidas a lo largo de la historia, que proclaman los valores fundamentales de la persona, como son los que proclama nuestra Constitución, artículo 1, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Existen leyes que cuando van en contra de sus principios son leyes formalmente legales, evidentemente, pero son leyes injustas. Como él ponía el ejemplo, evidentemente extremo, de la ley que determinó la caducidad del derecho de propiedad de los judíos respecto a sus propiedades en el año 38. Bien, en estos momentos el derecho penal está cambiando en el mundo civilizado. Hoy ya se habla de un derecho penal tradicional, que es el derecho penal del siglo XIX, el que conocíamos hasta ahora, y ya se habla de un derecho penal moderno. Un derecho penal moderno que es el que está determinado por los nuevos retos de una sociedad que, uno, está apostando por una seguridad frente a los riesgos. Hoy vivimos en una sociedad que genera riesgos y lo que se quiere castigar y penalizar es la mera creación de riesgo, convertirlo en delito, lo cual determina grandes problemas a la hora de aplicar las viejas reglas y garantías del derecho penal del siglo XIX. Dos, Estamos no abandonando, pero sí superando los códigos penales basados en los bienes jurídicos, valores que consideramos que han de ser defendidos, que eran básicamente de estricta titularidad por parte del Estado o del individuo. Cualquiera que lea un índice de un código penal del siglo XX verá que comenzaba con los principios, los delitos contra la seguridad del Estado, contra la seguridad exterior e interior del Estado, continuaba con los bienes jurídicos individuales, delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad, delitos contra el honor, etcétera. Y luego ya defendía otros bienes jurídicos como la fe pública, el derecho a la propiedad, etcétera. Hoy esto está superado por lo que denominamos los valores bienes jurídicos de carácter colectivo, que no son titulares ni el Estado ni el individuo, sino el colectivo, la sociedad como sujeto inmanente preestablecida a aquello que es el pueblo, que es el sujeto jurídico político que establece nuestra Constitución. Y ahí surgen los valores colectivos tales como el medio ambiente, valores colectivos como el orden socioeconómico, valores colectivos que trascienden a lo que es los valores estrictamente nacionales, sino que son de titularidad internacional, bienes jurídicos de la sociedad internacional en un derecho globalizado como el actual, que trastocan forzosamente el derecho penal tradicional. Hoy lo que pretendemos cada vez más es la seguridad. La seguridad no frente a la libertad, que es un binomio absolutamente, bajo mi punto de vista, perverso, que utilizan algunos para criticar medidas que van dirigidas a la búsqueda de la seguridad pública y también de la seguridad individual, lo cual no tiene por qué suponer ninguna merma de la libertad ni de los derechos individuales. Pero lo que es cierto es que queremos un mundo más seguro, y esto hace que hagamos un derecho penal que trastoque el viejo principio de prohibición del exceso y el hecho de que del concepto jurídico material del delito, que es delito solo aquello que define una acción lesiva frente a un bien jurídico o que lo pone en riesgo. Riesgo concreto o riesgo abstracto, pero hoy lo que hacemos es adelantar las barreras de protección de los bienes jurídicos, creando auténticos delitos donde castigamos la mera puesta en riesgo de esos bienes jurídicos, aunque sea de una manera hipotética, ni siquiera abstracta, sino de manera hipotética. Y esto hace que tengamos que poner de manifiesto un viejo concepto que ya creó el famoso jurista alemán Günther Jacobs por la década de los 90, que hoy está muy de moda, que es el derecho penal del enemigo, que utilizan mucho los penalistas españoles para criticar las reformas del Código Penal, concretamente la última en materia de terrorismo en nuestro Código Penal. Jacobs, yo creo que ha habido una mala lectura de Jacobs. Jacobs lo que definía, establecía dos realidades. Una realidad es la del ciudadano normal y corriente que comete un delito, que atenta contra un bien jurídico, que lo puede hacer reiteradamente un delincuente habitual contra la propiedad, etcétera, para el derecho penal es un ciudadano que delinque. Dice, por contra, existen otros ciudadanos que se colocan frente a la sociedad, que se convierten en enemigos de la sociedad, que no son ciudadanos que delinquen de vez en cuando, sino que son ciudadanos cuyo objeto, entre comillas, profesional, es el de atacar a la sociedad, el orden constitucional, el orden social, la paz, en definitiva. Y ahí el ejemplo más claro es el del terrorismo. El terrorista que es terrorista. Evidentemente no podemos condenar a alguien por decir que es. Tenemos que condenarlo sobre la base de un acto. Y ahí es donde configuramos los conceptos de pertenencia, organización, colaboración. Adelantamos la barrera de seguridad y la barrera de garantía y de castigo a actos como son la financiación, la búsqueda de medios para la comisión de delitos de terrorismo. Evidentemente no castigamos la financiación de otros delitos. O sea, imaginemos que hoy se reúnen 5 periodistas que quieren empezar o comenzar con la realización de una serie de libelos, de injurias, calumnias respecto a una serie de personas, jueces, políticos, etcétera, y lo que buscan es la financiación para poder utilizar los medios de comunicación para realizar esos delitos. No tiene sentido que el derecho penal adelante precisamente la garantía y el riesgo que supone eso y castigue la financiación para la comisión de delitos contra el honor. No tiene ningún sentido, sería la utilización perversa del derecho penal. Tiene mucho sentido utilizar el derecho penal para, lo que decía Günther Jacobs, para atacar al enemigo del orden social. Tiene sentido que el derecho penal adelante la protección del bien jurídico castigando delitos como son, en este caso la financiación, o los delitos de adiestramiento ideológico de estos terroristas, teniendo en cuenta que el fin, que la causa que determina su propensión a la comisión del delito es precisamente el componente ideológico-religioso, en el caso de los terroristas de corte islamista, que son los que hoy más nos preocupan. Pero, a la vez, también es cierto que estamos llevando el derecho penal en otros ámbitos a extremos que quizás sean excesivos. Y estamos confiando muy poco en otros órdenes jurídicos y ramas del derecho que con pequeñas reformas podían servir de igual manera para proteger el bien jurídico de manera eficaz y generar precisamente el sometimiento del individuo a esa regla preestablecida por parte del Estado. Y esto hace que muchos hoy empiecen a hablar de diferentes derechos penales. Debe existir un derecho penal de primera velocidad, que es el derecho penal que mantiene las garantías tal cual establece o las ha dogmatizado la Escuela de Frankfurt, que no es más que las garantías que tenemos constitucionalizadas en nuestro derecho constitucional y nuestra Constitución. Y luego un derecho penal de segunda velocidad, que utilice el derecho penal para la garantía de bienes jurídicos, donde precisamente las garantías constitucionales sean más limitadas, donde el Estado pueda utilizar una mayor invasión de derechos fundamentales en la investigación criminal. Eso sí, en este derecho de segunda velocidad, la pena nunca podrá ser la de la privación de libertad. Y aquí entra de lleno el nuevo derecho penal del orden socioeconómico. En el siglo XIX y gran parte del siglo XX preocupaba muy poco el orden económico, eso que llaman los mercados. Sin embargo, hoy en día sí que preocupa mucho el orden económico y los mercados. Algunos dicen que el Estado está cediendo en cuanto a Estado social y democrático de derecho y se está convirtiendo en un Estado, volviendo a un Estado liberal de corte policial. Esto no es cierto. Creo que el Estado cada vez es mucho más social y democrático de derecho e interviene mucho más en la sociedad. Lo que ocurre es que existen fenómenos delictivos que trascienden a lo que es el control nacional y que se requiere una gran colaboración internacional. Y aquí entramos de lleno en la delincuencia que se llama la moderna delincuencia económica, la delincuencia cometida en el seno del orden socioeconómico, la delincuencia cometida en el seno de los mercados, donde cada vez es más difícil establecer tipos penales taxativos, que son todos los principios del derecho penal, que determinen con claridad el hecho delictivo que tenemos que castigar, y cada vez acudimos a tipos penales más abiertos, tipos penales que sin ser auténticas normas en blanco se convierten en tales, generando o limitando el principio de seguridad jurídica, el principio de certidumbre, el principio de que todos debemos saber de antemano qué es aquello que está prohibido y castigado por la ley penal. Frente a esto, existe otra alternativa que, insisto, que yo propongo, que, por ejemplo, es utilizar el derecho civil punitivo, que en nuestro ordenamiento jurídico está, hoy por hoy, absolutamente ausente. El derecho civil punitivo significa que, ante el incumplimiento de obligaciones por parte de una de las partes en un contrato, ante la generación de riesgo y la realización de un daño, siempre que intervenga dolo, culpa o negligencia, además de la indemnización civil a la que el Código Civil nos obliga, artículos 21 y siguientes, exista también una pena civil o del tipo del corte norteamericano. Lo que haría trasladar del ámbito penal al ámbito civil gran parte de conflictos basados en el ámbito de la contratación, estafas, etcétera. A su vez, hay que avanzar en un derecho administrativo penal. El derecho administrativo en España sigue el corte tradicional francés, el principio de autotutela de la administración, que es la que puede y ejerce las labores de policía administrativa, sanciona cualquier tipo de infracción administrativa o carácter previo, y luego acudes a la vía jurisdiccional precisamente para recurrir la decisión administrativa realizada en el ámbito de la autotutela por parte de la propia administración, y eso podemos ir no rompiéndolo, pero sí moldeándolo, y al modo alemán crear dentro del ámbito de competencias del juez contencioso administrativo una primera instancia judicial exclusiva frente a la administrativa. Me explico. Hoy, uno de los grandes focos de corrupción que se ha producido en España tiene que ver mucho con el uso del suelo. El uso del suelo y la edificación, con el urbanismo, en términos generales. Si hubiéramos tenido un derecho administrativo que hubiera permitido la denuncia directa ante un juez de lo contencioso administrativo la realización de determinados planes parciales, etcétera, y no el recurso previo administrativo que tarda el tiempo que tarde y luego llega ya a la vía jurisdiccional, como ocurre concretamente en Alemania, se judicializa inmediatamente esa actividad administrativa en un juez obviamente independiente, sometido a la ley, etcétera, pues supone que puede haber sanciones administrativas serias y duras frente a autoridades administrativas donde no haga falta llegar al ámbito del derecho penal, acudir a la prevaricación administrativa para poder corregir esos excesos. Además, esto se produce un problema que es, que también entenderán, el derecho penal se basa fundamentalmente en la imputación directa a un sujeto, en el principio de culpabilidad, dolo o culpa, y no puede haber presunciones de culpabilidad. Tenemos que demostrar que un sujeto es culpable, que es responsable de esa actividad. Esto en el ámbito administrativo a veces es muy difícil. Les pongo un ejemplo. En una recalificación, en una reordenación de un plan urbanístico, un plan parcial, por ejemplo, imaginemos que un alcalde de un pueblo le llega a su líder político provincial y le dice: sería bueno que esta finca, este monte que tenéis alrededor del pueblo, lo recalificaras porque es una zona excelente para dotaciones inmobiliarias, etcétera. Y dice: pues es verdad, pues realmente me parece fenomenal. E inicia un plan, él con su buena fe, inicia un plan de reordenación urbanística del territorio, etcétera. Y resulta que esta autoridad política superior es la que realmente está cometiendo el delito de corrupción, porque es el que está advirtiendo a determinados empresarios que adquieran terrenos que van a ser recalificados, porque ese alcalde de buena fe está realizando esa recalificación. Bien, esto al final, como consecuencia de una denuncia de un particular, de una intervención judicial, unas escuchas telefónicas, acaba en un proceso penal en el que va el responsable político auténtico corruptor, el alcalde de buena fe que realizó el cambio, y se ven los dos inmersos en la misma acción judicial, en la misma. Los dos se ven imputados, los dos o investigados, como se dice ahora, los dos se ven sometidos a un procedimiento. Uno será por no haber, por cohecho, y otro será por prevaricación, pero van juntos de la mano hasta un juicio oral, donde luego se producirá una sentencia que a buen seguro condenará al político corruptor, si ha lugar, o al empresario, si ha lugar, y a lo mejor absolverá a ese alcalde de esa prevaricación administrativa, tras un proceso largo y tedioso para ese político, que seguramente se habrá visto obligado a abandonar su carrera política como consecuencia de la querella. Si hubiera habido una actuación previa, rápida, administrativa, frente al juez de lo contencioso administrativo, y hubiera liquidado que el plan estuvo bien realizado, que no obedeció a ninguna injusticia, al margen de que luego otro se hubiera beneficiado de esa modernización del suelo urbano de ese pueblo, pues esto hubiera producido, bajo mi punto de vista, unos efectos muy positivos. En esa línea es en la que tenemos que avanzar. No solo un derecho penal cada vez mucho más administrativo, mucho más invasor de los bienes jurídicos como consecuencia de la demanda de seguridad que está hoy precisamente ejerciendo la sociedad. No podemos seguir introduciendo en el Código Penal auténticas normas administrativas precisamente como consecuencia del fracaso de la acción administrativa en el ámbito del derecho administrativo, porque lo que estamos es utilizando quimioterapia para prevenir gripes. No podemos olvidar que el derecho penal es la última ratio, es el instrumento último que tenemos que utilizar para garantizar el bien jurídico y para castigar la lesión a ese bien jurídico. Y esto nos introduce en otro debate que hoy está abierto en el ámbito del derecho penal, que tiene que ver mucho también con el proceso penal, el debate entre seguridad y libertad. Como antes adelanté, muchos establecen este debate como exclusivo, como contradictorio. A más seguridad, menos libertad; a menos seguridad, más libertad. A mí me parece que es absolutamente falso este debate. Con buena seguridad tenemos más libertad y con mala seguridad tenemos menos libertad real, no formal. De nada vale que hoy si analizamos la Constitución de un país centroamericano, no pongo ninguno como ejemplo, analizamos su Constitución, su orden constitucional, su orden legal, vemos que pasa cualquier canon formalismo democrático europeo sin ningún problema. Si vivimos en ese país, vemos que la realidad es otra. Vemos que son países con una gran inseguridad y donde los derechos fundamentales están seriamente afectados como consecuencia de esa inseguridad. No solo frente a injerencias del Estado, sino frente a ataques de terceros. Por eso insisto que la formalización de los derechos fundamentales está muy bien, es esencial, pero hay que darle realidad a esa formalización convirtiéndola en un auténtico ejercicio material. Y para eso se necesita una auténtica seguridad. Hoy dicen muchos penalistas que el Estado está ejerciendo, a través del legislador, del Estado legislador, una auténtica política populista, en tanto en cuanto se deja llevar por esa exigencia de la sociedad de mayor seguridad para limitar derechos fundamentales en el ejercicio de su actividad legislativa penal. Se pone como ejemplo, por ejemplo, la introducción de la prisión permanente revisable como algo retrógrado dentro del derecho penal. Es curioso cómo esos mismos penalistas abrazaron con alegría, como todos, el Estatuto de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional, donde en su artículo 70 establece que las penas que se pueden sancionar en ese tribunal y, como última pena, dice, en los casos muy graves se podrá establecer la pena de reclusión permanente, perpetua, dice el Estatuto de Roma. Y esos mismos que abrazan el Estatuto de Roma como algo que supone un hito muy importante, que es el establecimiento de una justicia penal internacional, en España critican el establecimiento de la prisión permanente revisable. Yo no diré que es buena o mala, efectiva o no efectiva. Lo que sí digo, y lo digo con honestidad personal, es que es plenamente constitucional, como lo es en el resto de Europa, donde esta pena está sancionada. Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, Italia. Es curioso que los tres únicos países que no la tienen prevista, dos de ellos, tres, pero vamos, concretamente dos, que son Portugal y España, provienen de una dictadura. Es curioso, hasta el punto de que Portugal la tiene prohibida por Constitución. La propia Constitución establece la prohibición de la cadena perpetua. Pero en el resto de Europa existe esa pena. Pena, por supuesto, que ha sido sancionada conforme al Estatuto de Roma, perdón, al Pacto de Europeo de Derechos Humanos de Roma por parte del Tribunal de Estrasburgo, entendiendo que siempre que sea, que no sea indefectiblemente de por vida y hay una revisión legalmente establecida, es conforme al pacto. Ha sido sancionada como constitucional por el Tribunal Constitucional italiano, cuya Constitución tiene un artículo 25 exactamente igual que el nuestro, porque lo hemos copiado de ellos, donde dice que las penas estarán orientadas a la reinserción, pero se entiende que es como una especie de, digamos, frustración de los viejos principios del derecho penal, tal cual los concebimos en España. En cualquier caso, y en definitiva, lo que sí es cierto es que hoy nos enfrentamos ante dos modelos de derecho penal. El derecho penal del siglo XIX, con toda su relación de garantías, y un derecho penal modelo del siglo XXI, que está apostando, como dije antes, fundamentalmente por la prevención, por la seguridad, que introduce a la víctima dentro de la relación jurídico-penal, que es muy importante, y no tenerla abandonada como algo necesario que existía antes en la relación penal, pero que tenía una participación escasa en el proceso penal. Y en esos dos mundos nos movemos en este momento, y hay que de alguna manera pronunciarse. Yo creo, y soy de los que creo, que el derecho penal moderno tiene que coexistir con los principios ya antiguos del siglo XIX, manteniendo el máximo de garantías, pero adecuándolo a el derecho penal del siglo XXI, donde existen cada vez más riesgos a los que hay que adelantarse, pero insisto, sin caer en el error de formalizar sanciones administrativas en el Código Penal, haciendo que cada orden jurisdiccional haga lo que tenga que hacer y lo haga de una manera eficaz. En ese debate sobre seguridad y libertad, por ejemplo, a raíz de un intento de reforma que se produjo en esta legislatura, se estableció una polémica que, bajo mi punto de vista, tenía mucho de artificiosa. Bien, como saben, el artículo 18 de la Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Concretamente, en el secreto de las comunicaciones se establece su inviolabilidad formal absoluta, salvo que haya una resolución judicial. Lo cual, evidentemente, pues responde naturalmente a los dictados de los compromisos internacionales que España ha suscrito. Bien, en esta legislatura hubo un intento de reforma que era nada más y nada menos que, en casos muy excepcionales y ante la gravedad de los hechos denunciados, el secretario de Estado de Seguridad podía decretar la intervención telefónica urgente y en un plazo de 4 horas comunicarlo a la autoridad judicial para que ratifique o no esa medida. Esto se dijo inmediatamente que era antidemocrático. No, antidemocrático no lo es, porque en otros países democráticos se permite. Sería a lo sumo inconstitucional. Bueno, yo creo que tampoco. Dice, no, es que la Constitución establece que el plazo, que la autoridad judicial es la que siempre ha de autorizar estas observaciones telefónicas. Bueno, también establece unas excepciones vía artículo 55 de la Constitución, concretamente en el ámbito de terrorismo. También establece la Constitución que el plazo de detención no podrá sobrepasar el de 72 horas y, sin embargo, tenemos una ley que permite que ese plazo llegue hasta los 5 días en asuntos excepcionales como consecuencia de la gravedad de los hechos. Se produjo todo un debate que abandonó lo que es, primero, el pórtico de la Constitución, estableciendo un estudio limitado, cortoplacista, desde luego miope, de lo que establece la Constitución, y, en segundo lugar, abandonando totalmente alejado de la realidad. ¿Para qué estaba prevista? ¿Para qué se hizo esta previsión? Pues imagínense que existe un riesgo de explosión de un artefacto en Madrid, en una ciudad española, a las 5 de la madrugada, y la policía ha detectado por sus servicios de inteligencia, o bien del CNI, que el posible autor puede ser un sujeto X del cual se tiene su teléfono. Son las 4:30 de la mañana. Es fundamental intervenir ese teléfono a las 4:30, no a las 7. A las 4:30. A las 4:30, el juez de guardia de la Audiencia Nacional está en su casa. Evidentemente, hoy hay un móvil, se le llama. Ese juez, como cualquier ser humano, se ducha, desayuna, lo hace media hora, le va un coche a buscar y llega a la audiencia una hora más tarde. Le plantean el caso, se lo estudia durante una hora. Pasan 2 horas. 2 horas, y aquí tenemos a alguien que fue secretario de Estado de Seguridad y conoce mucho de esto, 2 horas en la lucha antiterrorista pueden ser fatales. Fatales. Entonces, aquí no estamos hablando de seguridad, libertad. Estamos hablando de una previsión plenamente acomodada a la Constitución que se convierte en eficaz, que se convierte en necesaria y que, además, el uso que se va a hacer de ella es un uso absolutamente excepcional. Les pongo otro ejemplo, el famoso registro de viajeros aéreos por avión en Europa, que llevaba parado en el Parlamento Europeo 2 años, hasta que se produjeron los atentados de París y, de repente, los que estaban en contra de que existiera ese registro aéreo, pues ya dieron luz verde y ya es una realidad. Se dice, claro, es que eso atenta contra la intimidad en tanto en cuanto va a haber un registro donde va a aparecer el nombre, la afiliación del sujeto que viaja, cómo paga el viaje, que es muy importante. Precisamente en la lucha contra la financiación del terrorismo es muy importante cómo paga el viaje, etcétera, el itinerario, etcétera. Y eso atenta contra la intimidad, porque luego puede ser usado por las diferentes policías nacionales de los Estados de la Unión Europea. Vamos a ver, precisamente en esa actividad legislativa de la Unión Europea, lo que se establecía era un uso limitado de esa información. Un policía local de Santiago de Compostela no puede acceder a ese registro. Imaginemos que desconfía, o una policía local, de su marido, de su mujer, y dice, quiero saber si viajó y cuándo viajó a Suiza. Y accede como policía local o como policía nacional. No. Ya la propia previsión legal establece que solo serán los cuerpos especiales dedicados a la lucha contra el terrorismo los que en cada país tendrán acceso y además con una trazabilidad expresa a ese registro. ¿Qué mayor garantía de protección a la intimidad se le puede pedir? Que es precisamente el uso extraordinario y ante una necesidad urgente. Bien, estos son ejemplos de cómo entiendo yo que en este derecho penal del siglo XXI la seguridad no es incompatible con la libertad, sino todo lo contrario. Una seguridad adecuada, proporcionada, racional, lo que garantiza precisamente es la libertad real, la libertad material, la libertad que nos permite pasear, que nos permite viajar con tranquilidad. Eso es libertad, además de la libertad formal de mera deambulación. De nada vale tener libertad de deambulación en una ciudad peligrosa si no podemos ir a la calle con grave riesgo para nuestra integridad física. Vivimos, afortunadamente, en una burbuja dentro de lo que es la seguridad en el mundo, como es España. España es un país con una gran seguridad pública. Hemos superado estamos superando una crisis económica que, por lo general, además de conflictos civiles y laborales, suelen tener siempre un repunte de la criminalidad como consecuencia de la situación desesperada en la que muchas personas pueden verse envueltas como consecuencia de esa crisis económica. Bueno, pues en España, en esta dura crisis económica, la criminalidad, concretamente la que afecta a la propiedad, que es la que más aumenta en esos periodos, ha disminuido. Eso es un hecho objetivo. La explicación puede ser muchas. Cada uno puede dar la suya. Puede ser que España es un país muy solidario, con una gran cobertura social a pesar de lo que se dice, que hace que a pesar de que esa crisis económica ha sido tan dura, haya provocado la no necesidad de delinquir. En otros países ha aumentado la delincuencia contra la propiedad, precisamente como consecuencia de la crisis. En España no. Tenemos una seguridad intrafamiliar, etcétera. Todo eso ya es una cuestión que se escapa al mundo del derecho. Pero es un hecho constatado, y creo que es muy importante ponerlo de manifiesto. Estamos en el tercer país de Europa con la menor tasa de criminalidad. Sé que también se dice que somos el segundo país de Europa con la mayor ratio de preso por habitantes. Y es cierto, España tiene una población carcelaria muy elevada. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende cómo se mire. ¿Esto es fruto de un derecho penal represivo, de un derecho penal en el que no rige el principio de humanidad, o es fruto de un derecho penal efectivo donde tenemos prácticamente en prisión al 95% de los presos condenados, cuando en los años 80 la ratio era de 60 presos preventivos, 40% condenados? Bueno, pues son datos que también hay que tener en cuenta a la hora de criticar o no un modelo penal. En suma, y para ir finalizando, no sé cómo vamos de tiempo, el derecho penal en el siglo XXI tiene que afrontar estos grandes retos. Como dije antes, primero, asumir que cada vez hay más bienes jurídicos de carácter plurisubjetivo, de carácter colectivo. Como antes hablaba del derecho al medio ambiente como el ejemplo más claro de ese bien jurídico de carácter colectivo. En segundo lugar, tiene que someterse a retos novedosos que generan discusiones no solo en el ámbito penal, sino en el ámbito social. Todo lo relacionado con la manipulación y el mundo de la genética. Son nuevas realidades que tenemos que tratar desde el ámbito penal. Hoy por hoy hay una sanción penal muy intensa a la manipulación genética en nuestro Código Penal, convirtiendo en delito precisamente esa manipulación, pero no cabe duda que estamos ante un debate que la ciencia hace que ese debate genere, como antes decíamos, incertidumbre y que haya que estar reflexionando permanentemente sobre esa previsión legal. Cada vez avanzamos más a un mundo globalizado en lo económico. donde las barreras económicas son internacionales, con lo cual los bienes jurídicos aquí se difuminan y aparece eso que dije antes, que se denominan los mercados, donde obviamente se cometen y pueden cometerse delitos. En cuarto lugar, tenemos un mundo en el que la empresa, la organización, cada vez es más determinante, es más importante y genera una realidad jurídica desconocida en el siglo XX. Piensen que hay empresas como Microsoft, por ejemplo, que tienen sus cuentas anuales, son superiores al PIB, por ejemplo, de Holanda. Entonces, esto nos hace ya analizar una nueva realidad. Empresas cuyo tamaño económico supera al de países muy importantes. Y esto determina que el derecho penal se haya introducido a través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de una manera diferente en el entramado del mundo empresarial. Avanzamos hacia uniones políticas superiores, en este caso la Unión Europea, que hace que también el derecho penal tenga que tener en cuenta bienes jurídicos de carácter, en este caso de la Unión Europea, que introduce tipos nuevos en nuestro código penal. Y por último, no podemos olvidar ese derecho penal del enemigo, que aunque esté muy discutido por parte de la ciencia penal española, creo que es necesario. Bajo mi punto de vista, es absolutamente acertado distinguir con claridad lo que es el ciudadano que delinque, aunque sea de forma reiterada, de lo que es el enemigo del orden social. Y por eso, como adelanté antes, se ha producido esta reforma reciente en nuestro código penal, que ha pasado muy inadvertida. Además, al final, lo más noticioso fue el acuerdo político en cuanto a esa reforma. Pero se habló muy poco de en qué consistía esa reforma. Esa reforma consiste nada más y nada menos que en abandonar el binomio que teníamos nosotros establecido como consecuencia de nuestro terrorismo doméstico entre terrorismo y organización, donde se castigaba el terrorismo de manera con mayor dureza penal como consecuencia de estar integrado o en una organización criminal o colaborar con una organización criminal, pues ha pasado a una calificación de terrorismo basado no tanto en la organización sino en los fines del delito. Hoy se castiga duramente, se castiga con más pena determinados actos criminales como consecuencia de los fines que se persiguen. ¿Por qué? Porque el terrorismo internacional, el terrorismo de carácter islámico, es un terrorismo de rostro, digamos, difuso, donde las organizaciones son difusas. Todos sabemos lo que es el Daesh, todos sabemos lo que era Al-Qaeda, etcétera. Pero lo primero que hace un terrorista perteneciente o relacionado con estos mundos criminógenos es negar su participación, a diferencia de lo que hacía un Etarra. Un Etarra afirmaba inicialmente, sí, yo pertenezco a ETA, con lo cual ya asumió un delito de integración en banda armada. Estos delincuentes lo primero que hacen es negar la participación, que estén integrados en ninguna organización criminal, que además no tienen ese carácter organizado como lo tenía en su momento la banda terrorista ETA. Por eso se ha avanzado hacia la tipificación de terrorismo individual, donde se castiga la acción por el fin en sí mismo, el fin de subvertir la orden constitucional, etcétera, y no tanto por lo que es la integración en banda armada. Es no más que una respuesta a una nueva realidad que se nos ha planteado como consecuencia de la irrupción del terrorismo islámico de corte islamista y yihadista en el mundo. Y en esto es en lo que debe estar el derecho penal. Por eso insisto en la frase de Radulov: hagamos el mejor derecho penal. Es cierto, como destacó la subsecretaria, que nuestro código penal, llamado de la democracia, publicado en el año 95 y entrado en vigor en el año 96, ha sufrido 27 reformas, lo cual quiere decir que una de dos: o mucho ha cambiado el mundo, que es cierto, o tampoco era tan bueno el código penal en sus inicios, lo cual pone de manifiesto una necesidad, que es un nuevo código penal. Pero un nuevo código penal no como lo hacemos en España, en 7 meses, en un año. No, un nuevo código penal como se hace en Alemania, con una legislatura por delante, 4 años de debate, un anteproyecto, un proyecto, y no, como tenemos ya el código penal recientemente reformado, no pasa nada porque se apruebe en 6 años. Pero el que se apruebe en 6 años, que sea ya un código penal que, como el alemán, sufra retoques como consecuencia de la necesidad de los cambios sociales, económicos que se producen. Y por eso Esto es importante. Y ya, por último, y para dar lugar a sus preguntas y a lo que quieran debatir al respecto, únicamente me gustaría finalizar diciendo que los retos a los cuales nos enfrentamos en el siglo XXI exigen una permanente, no revisión, pero sí un permanente estudio de la aplicación del derecho penal, no solo en España, sino en el entorno político en el cual nos movemos ahora, que es la Unión Europea. Exigen también una mayor convergencia de tipos penales entre los países de la Unión Europea, lo cual no quiere decir que avancemos hacia un derecho penal único, teniendo en cuenta que es una potestad del Estado-nación, al cual ningún Estado obviamente va a renunciar en momento alguno. Pero sí que es necesario avanzar en una convergencia y una homogeneidad de tipos penales, obviamente manteniendo las diferencias que determinan países tan diferentes, como vaga redundancia, como los países latinos o los países nórdicos, donde determinados ataques a una serie de bienes jurídicos están en una escala de intolerancia social, están peor o mejor vistos. Pero insisto en que esa homogeneidad debe de ser una necesidad en el seno de la Unión Europea para generar o para confirmar ese espacio común que nos hemos creado de libertad, de seguridad en Europa. Y, por último, lo que creo que también es necesario es generar una cultura de que el derecho penal es un medio de control social para acomodar al individuo a el cumplimiento de las normas. Nunca de control político. No se debe hacer, bajo mi punto de vista, críticas, o no se pueden hacer, evidentemente, pero no es bueno hacer críticas desde el punto de vista político en el ámbito penal, porque precisamente el derecho penal es el que debe de estar mucho más alejado del mundo político que cualquier otro derecho. Precisamente hoy un riesgo que generan los sistemas que se denominan populistas es precisamente la afiliación del derecho penal a un determinado modelo político para generar la punición de la desafección política, algo que en España, afortunadamente, hemos superado hace ya muchos años, por fortuna. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Enrique, por el rigor de esta ponencia, por su claridad expositiva y por su carácter crítico. Supongo que, en consecuencia, el público querrá formular al ponente alguna pregunta.
Bueno, ha sido muy interesante la exposición. Yo tengo que discrepar y ciertas cosas que no llego a comprender desde hace mucho tiempo. La primera, esa crítica constante entre la cátedra, la judicatura y la abogacía frente a la cátedra. Los prácticos somos los que sabemos, la cátedra, bueno, se dedica a estudiar. No se ve citas ni en las demandas ni en las sentencias de la dogmática jurídica en el ámbito penal, en el ámbito civil. Parece como que los mercantilistas nada supieran sobre el renting, o que solo lo supiéramos los abogados o los jueces. Esto no sucede en la medicina, no sucede en la ingeniería. Evidentemente hay una coordinación, una utilización de esa ciencia de la experimentación y del estudio que los prácticos aplican. Yo creo que es que, y en España, cuando uno va viendo las sentencias, va viendo que se nutren de sus propios argumentos, que son sentencias anteriores, el precedente. Y ahora a veces, desgraciadamente, copiar-pegar. Que también lo hacemos los abogados a veces cuando presentamos las demandas o hacemos los planteamientos. Primera cuestión. Segunda, voy a ser muy rápido porque tengo varias. Segunda, control administrativo. Control administrativo yo creo que es el problema permanente de este país del cesante. Es decir, cuando viene un nuevo gobierno, hasta el jefe de sección se paraliza. Esto no sucede en Italia. En Italia la administración está profesionalizada, ha habido hasta 3, 4 y 5 gobiernos en un año, e Italia sigue funcionando. Este problema del alcalde y de la recalificación del suelo, con una actividad reglada como es la actividad urbanística y con un plan de ordenación efectuado por técnicos y por funcionarios que son funcionarios inamovibles y que han accedido por el mérito y capacidad, no por la designación del político, probablemente ya no se produciría ni derecho penal ni derecho administrativo. Derecho penal del enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién determina quién es el enemigo? Es que el derecho penal de Jacobs se las trae, porque el enemigo puede ser el judío. Y luego yo puedo ser judío. Pero como no soy judío, de momento no van a venir a por mí. Pero puede ser que vengan a por mí. La prisión. La prisión es el recurso permanente del derecho penal, y yo lo comparo siempre con aspirina para el cáncer. Es decir, prisión más prisión, aumento de las penas de prisión, reducción de los delitos. Ya no hablo de la reinserción. Hay reducción de los delitos por el aumento de las penas de prisión, por el cumplimiento efectivo. Hoy los presos cumplen las penas a pulso, lo que se llama en términos carcelarios a pulso, es decir, desde el primer día hasta el último. Se porten bien, se porten mal, da lo mismo. Le pueden dar un chupachús, no mucho más. Bueno, y simplemente otra cuestión. De esa que citó sobre los registros. El juez de guardia. Pues tiene que haber un juez de guardia. Es que, tristemente, a veces el juez de guardia que tiene guardia presencial no está presente. Debería estar presente. Y debería estar presente también el fiscal, evidentemente. Para estas cuestiones delicadas. Y con relación, simplemente, y ya termino, con relación a ese derecho penal del enemigo, ¿qué es el terrorismo? ¿Quién es terrorista? Porque es muy fácil aludir al Daesh, es muy fácil aludir a ETA. Yo puedo ser terrorista en estos momentos que estoy haciendo unos planteamientos con relación a la administración, de que es la decisión política la que está generando en estos momentos un paro. El país en este momento, por estos políticos que tenemos, no está funcionando. Está paralizado. Está paralizado. Bueno, perdón por la extensión.
Nada, pero... Hombre, respecto a esto último, ¿qué es un terrorista? Pues precisamente el siglo XX ha sido un siglo de esfuerzo por conceptualizar y formalizar el concepto de terrorismo desde ya de los años 50, y parece que ya tenemos un concepto de terrorismo absolutamente internalizado y conceptualizado. Y precisamente es lo que ha introducido nuestro Código Penal, un auténtico concepto de terrorismo. Y precisamente esto me permite hacer una crítica que he hecho ya desde hace muchos años, que es lo que yo llamo la desambiguación de las palabras, que es la utilización de un concepto muy grave por sí mismo en una realidad para convertirla en grave. Por ejemplo, es absolutamente erróneo hablar de terrorismo medioambiental, hablar de terrorismo de género, hablar de terrorismo deportivo, etcétera. Lo que se quiere con la palabra terrorismo precisamente es darle mayor importancia y gravedad a ese fenómeno criminal. No hace falta. La violencia de género es tan grave por sí misma que no hace falta llamarle terrorismo. Por eso dejemos terrorismo donde tiene que estar. ¿Qué es un terrorista? Pues yo creo que está perfectamente definido en los tratados internacionales, en los acuerdos internacionales y en el Código Penal español. Un terrorista que se convierte en ese enemigo al que se refería Jacobs ha de estar legalizado. Un enemigo jamás puede ser un judío. Y eso ya lo dijo Radbrook, precisamente, porque esa ley es injusta. ¿Por qué? Porque atenta contra el principio de igualdad y de dignidad que está establecido en los tratados internacionales. Por contra, aquel que atenta, que pone en peligro el sistema, el orden constitucional, mediante la posible y acreditada comisión de delitos contra la vida, la integridad física, etcétera, eso es un terrorista. No es solo aquel que piensa que no acepta un sistema político, aquel que critica un sistema político. Evidentemente, eso no es un terrorista. Por eso es un concepto que yo creo que está absolutamente legalizado y, como tal, asegurado. Nuestro Código Penal en esta reforma precisamente introduce los fines del terrorismo que se han delimitado en la Directiva 909 del año 2009, pero precisamente como consecuencia de que hay un consenso internacional respecto a lo que es terrorismo. Y por eso el enemigo al que se refería Jacobs no es el enemigo que pueda en cualquier momento alguien considerar que es su enemigo, sino el enemigo de la sociedad, y la sociedad se instrumenta a través del Estado de Derecho, con lo cual enemigo es aquel que el Estado de Derecho determina mediante una ley que es enemigo, pero evidentemente basado en el principio de personalidad de la pena, en el principio de concreción del hecho y sobre todo en el principio de culpabilidad, que no podemos abandonar, insisto. Por eso mi tesis es que no podemos abandonar esos principios del siglo XIX para fortalecer el derecho penal del siglo XXI, porque es compatible mantener esa dogmática penal y avanzar en la seguridad. En cuanto a los registros, claro que tiene que estar el juez o el fiscal, o no. Gran Bretaña es un país tan democrático como España y un registro domiciliario lo realiza un comisario. Y no pasa nada, porque claro, su Constitución se lo permite. No es ni más ni menos democrático. Es inconstitucional o no constitucional. Pero democrático es tan democrática es la acción en Gran Bretaña que realiza un comisario con unas determinadas de Scotland Yard, con unas determinadas garantías que realiza un juez en España. No es más o menos democrático, es más acomodado o no a la Constitución. Yo lo que determinaba es que pueda haber situaciones de extrema urgencia que permitan esa previsión legal, que yo creo que fue muy mal entendida. Yo la defiendo plenamente. Yo la defiendo plenamente, que eso debiera caber precisamente solo en la lucha contra el terrorismo o ante un secuestro que se produce en una noche con riesgo para la vida. Bueno, pues son circunstancias excepcionales que luego el juez a las 4 horas, no a los 4 días, no a los 4 años, a las 4 horas de escuchas telefónicas ratifica o suspende y anula la medida. Yo creo que creer que eso es un ataque a un valor constitucional pues es colocar los auténticos ataques ya en un mundo superior. Claro que la prisión, claro que es una pena, evidentemente, y además su propia palabra lo indica. Yo muchos recursos de abogados plantean, es que la prisión le produce una gran incomodidad a mi defendido. Claro, es que la prisión es incómoda, porque supone estar restringido en un lugar confinado. Por eso es una pena, y si no, no sería una pena. Que podemos avanzar en la sustitución de medidas, de otras medidas por la prisión, pues claro. Yo por eso defiendo que haya un derecho administrativo sancionador prime facie y que no esté supeditado a la autotutela de la Administración en determinados ámbitos, como por ejemplo es el derecho urbanístico, que como yo siempre he dicho, no hay derecho más regulado, más estudiado y donde más se haya escrito y que más conflictos genere. Algo evidentemente está pasando, porque si es un derecho súper regulado como es el derecho urbanístico, con expertos catedráticos, abogados, jueces, es donde tenemos la gente más experta en nuestro mundo jurídico, en el derecho urbanístico, y sin embargo es el que más conflictos plantea, pues obviamente ahí hay una razón que todos sabemos cuál es, y que evidente, yo cuando me voy en avión ahora a Madrid, pues claro, yo la veo, pues es mi opinión. O sea, yo de repente veo Madrid rodeado de un desierto, ciudades concentradas y zonas sin edificar. Digo, ¿cómo pudo haber costado todo dinero esto si tenemos aquí un montón de bien y no se ha utilizado? Bueno, es un problema de ordenamiento de una mala ley del suelo, pero que evidentemente genera conflictos penales. Que en España no hay una administración profesionalizada y en Italia sí, yo siento disentir. Precisamente lo que ha mantenido a España, creo que en un orden jurídico adecuado en los últimos años han sido precisamente los funcionarios y los altos funcionarios. Y lo que ha convertido a Grecia en lo que es la ausencia de altos funcionarios. España, a pesar de que ha podido haber corrupción, también hay buenos políticos, muchos, no todos son malos, no todos son corruptos, pero también hay altos funcionarios que han controlado la actividad política en la medida de lo posible. y que han, y bajo mi punto de vista, han ejercido su función en una inmensa mayoría con un alto grado de profesionalidad. Hablo de jueces, fiscales, notarios, registradores, abogados del Estado, interventores, secretarios, jefes de sección. Yo creo que en España hay una administración muy profesionalizada. El puesto político comienza en el director general de cualquier administración, incluso para ser subsecretario hace falta ser funcionario. Y eso mantiene, yo creo que un alto grado de profesionalización en España. Y por último, es cierto que en España se acude muy poco por parte de la judicatura y por parte de la abogacía al uso de la doctrina como alegación en una pretensión, incluso donde más propio sería, en el ámbito civil, mercantil y también en el penal. Pero no es menos cierto que la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo en gran parte ha estado inspirada por la ciencia penal. Siempre se pone el mismo ejemplo, la teoría de la imputación objetiva a la hora de determinar la causalidad entre acción y delito, que introdujo, bajo mi punto de vista, un excelente catedrático convertido en magistrado como fue Enrique Vacigalupo. No solo es porque estuviera en la Sala Segunda, pero es que la Sala Segunda creo que es un ejemplo en estos momentos y desde hace muchos años de una sala excelente en cuanto a la formación de doctrina legal y de argumentación jurídica basada también, ¿por qué no?, en la doctrina legal. Pero también es cierto que ese divorcio más formal que real entre la cátedra y la judicatura se debe fundamentalmente, como dije antes, a que el derecho penal es un derecho de aplicación judicial, de estricta aplicación judicial. En todas razones, porque no hay otra forma de aplicar el derecho penal que no sea en un procedimiento, porque es una de las garantías precisamente que estableció Feuerbach cuando estableció el principio de legalidad en el siglo XIX. La garantía criminal: solo se podrá imponer una pena como consecuencia de la acusación de delito en un procedimiento con todas las garantías y por un juez preestablecido por la ley. En suma, yo creo que es bueno el debate, la crítica. Y es bueno que la doctrina siga ejerciendo crítica, sin lugar a dudas, porque de ella se aprende. También sería bueno que la doctrina hiciera lo que hace en Alemania. En Alemania la doctrina, los grandes catedráticos se reúnen de vez en cuando, montan comisiones al margen de las comisiones legalmente establecidas y invierten su tiempo no solo en escribir artículos criticando al legislador, sino en ofrecer soluciones de ley referenda y se lo ofrecen al legislador. Eso también sería bueno, que los catedráticos se reunieran e hicieran textos. Y aquí lo tienen. No solo criticamos, sino que además le aportamos, señor legislador, un modelo de código penal.
No, estaba diciendo que es verdad que a veces la doctrina no hace más que dar cuenta de una realidad jurídica establecida, pero hay profesores destacados que sí que aportan soluciones. A veces el legislador incluso las acoge y se le ha hecho caso, como es el caso del profesor García Enterría o como es el caso en ocasiones del profesor Tomás Ramón Fernández, que esta tarde nos acompañará en la Escuela Gallega de Administración Pública y que tiene una visión personal sobre esto que están comentando ustedes acerca del divorcio o supuesto divorcio entre la cátedra y la judicatura, ¿no? Si mal no recuerdo, en un libro que les recomiendo de su autoría, muy especial, que es el derecho y el revés, con Alejandro Nieto, él aborda esto. Alejandro lo ve como una relación muy, muy difícil y muy tortuosa, y Tomás Ramón Fernández no lo ve de esta forma tan negativa. Yo creo que hay interacciones evidentes entre la docencia, la cátedra y la judicatura, y creo que, en efecto, Enrique Vacigalupo es uno de los varios ejemplos que pueden citarse de catedráticos y profesores que han terminado en la judicatura sin demeritarla. Vamos, creo yo, usted podrá decirme mejor, puesto que el juez es usted y no yo.
Sí, sin lugar a dudas. Lo que ocurre es que en el ámbito penal se produce esa especialidad que es la que genera esa crítica. Por ejemplo, catedráticos que luego ejercen la abogacía suavizan mucho sus discursos. Uno leía a Silva, por ejemplo, que es uno de los catedráticos de la moderna ciencia penal, es el que propone precisamente el derecho de las tres velocidades, el derecho de primera velocidad es al que me refería, el derecho que mantiene la prisión provisional, perdón, la prisión como pena, el derecho de segunda velocidad que abandona la pena de prisión e impone otra serie de medidas que no sean la prisión, e incluso el de tercera velocidad, que es prácticamente un derecho administrativo. Y estos catedráticos, cuando ejercen la abogacía, dulcifican muchísimo sus discursos, sin lugar a dudas.
¿Alguna otra pregunta?
Bueno, esto determina, como decía un viejo catedrático precisamente, decía la exhaustividad de mi discurso, que los he dejado exhaustos, ¿no? Entonces,
no, a veces es todo tan claro que no hay lugar a preguntas. Pasa mucho a las 4 de la tarde.
Lógico.
Yo, por mi parte, quería decirles que coincido en esa postura acerca de que la corrupción de la que tanto se habla coincido en que los altos funcionarios no han contribuido a esta lacra de la que se nos viene dando cuenta y bueno, cuya dimensión exacta desconocemos, para ser totalmente francos. Acaba de publicarse un libro de Carles Ramió que les recomiendo, La renovación de la función pública, pautas para prevenir la corrupción en España. Él es un profesor, a la sazón alto cargo en la Generalitat de Cataluña, y llega a la conclusión de que en efecto había una corrupción latente que él, estando dentro, podía desconocer, pero que los altos funcionarios y muchos funcionarios en España que no la estaban secundando, ¿no? Y esa es la buena noticia. Y desde ese punto de partida se pueden establecer pautas para paliarla, puesto que ellos están dentro de una administración que, bajo mi punto de vista, ha sabido estar a la altura de las circunstancias en un contexto de crisis como el que hemos venido atravesando, ¿no? Un contexto en el que la administración ha sido más necesaria que nunca. Yo creo que ante un discurso tan catastrofista como es el que nos rodea acerca de la corrupción, y que obviamente es algo negativo, pues hay también cosas positivas que deben reconocerse, ¿no? Si no queremos caer en el derrotismo y en el catastrofismo total. Yo estoy de acuerdo.
Sin lugar a dudas. En España, en los últimos años, la sensación de corrupción, obviamente, es una sensación que nadie puede soslayar, pero la sensación de la actuación legal contra la corrupción tampoco. Creo que la actuación policial y judicial en España en este aspecto está siendo una actuación totalmente profesional, independiente, que eso hay que ponerlo de manifiesto, y es la mejor forma de luchar contra la corrupción. Tener una policía profesional, tener una fiscalía sometida a la legalidad y tener unos jueces independientes. Y eso hace que España en estos momentos sea uno de los países del mundo donde, bajo mi punto de vista y luego totalmente personal, se está luchando con eficacia contra la corrupción y se está castigando la corrupción. Es cierto que a veces, cuando aflora la corrupción y se enjuicia, parece que hay más corrupción.
Sí.
Y cuando no aflora y no se enjuicia, parece que no hay corrupción. Yo les pongo el ejemplo de Alemania. Alemania, como todos los países que han ejercido una gran dominación económica de un entorno geográfico, como lo fue y como lo es Estados Unidos, son países que en su época generaron una gran corrupción internacional. Las famosas comisiones de una determinada empresa alemana que todos conocemos. Y han tenido problemas de financiación ilegal de partidos políticos como la CDU, etcétera, y el SPD, y han superado sus procesos de corrupción, y son países que siguen siendo muy fuertes democráticamente. Yo creo que a España le va a ocurrir exactamente lo mismo. Superaremos estos momentos en los que parece que la corrupción no es todo, y precisamente fortaleceremos la democracia, lo cual no nos exime de avanzar, obviamente, en buscar mejores soluciones legales para la prevención de la corrupción. Y, por ejemplo, una es restablecer el control de legalidad de los interventores y secretarios de ayuntamiento en determinados actos administrativos, que se reformó hace muchos años en la ley de Haciendas Locales y de Administración Local. De tal manera que el secretario no sea una figura decorativa que dé fe de lo que ocurre, sino que además vuelva a tener esa potestad de informes de legalidad. Porque se produce una cosa que es curiosa en el ámbito del derecho. Hace poco el Supremo acaba de absolver a una regidora local de un delito de prevaricación administrativa, precisamente por la falta de dolo. Por la falta, cometió un delito absolutamente, perdón, una acción absolutamente injusta, aprobando un plan de urbanismo absolutamente disparatado, Sin embargo, ante la falta de advertencia de ilegalidad, su abogado alegó la falta de conciencia penal, la falta de dolo y un error de prohibición, y ha sido absuelta, ¿no? O sea, esa es una medida, por ejemplo, que hay que restablecer, sin lugar a dudas. Y luego ya cada político asuma su función. Pero yo creo que la lucha contra la corrupción es obviamente necesaria, y en España se está llevando de una manera, bajo mi punto de vista, muy eficaz. Y pongo un ejemplo. Yo siempre he dicho que un país en el que se oye una sirena de policía, hay dos tipos de países. Unos en los que da miedo y otros en los que da seguridad. Y España es de los que da seguridad.
Muchas gracias. Pues coincido también en esto último, ¿no? E insisto, este libro es el libro al que acabo de referirme, de Carles Ramió, es un libro muy coloquial. El primer capítulo se titula La corrupción siempre ha estado ahí, y el segundo, La solución es mala pero tiene remedio. Muy, muy acorde con lo que acaba de decir el ponente, opino. Si no hay más preguntas, ¿queda alguna en la sala? Damos paso entonces a la pausa prevista en el programa y reanudamos la sesión a las 12:15. Muchas gracias.